bienvenidos y bienvenidas a Flaxo Eventos. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad les vamos a compartir el análisis que se realizó sobre el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión del suelo en Ecuador. Esta actividad fue organizada por el Departamento de Estudios Políticos de Flaxo Ecuador. Recuerde que usted está escuchando www.flaxoradio.es. En este conversatorio participaron Simón Pachano, profesor investigador de Flaxo Ecuador, el profesor Fernando Carrión, profesor investigador de esta casa de estudios, y Jorge León, analista político y profesor invitado de Flaxo Ecuador. Empecemos escuchando al profesor Simón Pachano.
Yo, en realidad, para mí esta participación significa volver a un tema sobre el que trabajé hace mucho tiempo, que es el tema de la descentralización. Y recientemente yo más bien me he acercado a un tema que tiene que ver con los gobiernos locales y con lo subnacional en términos de el juego político interno de esos niveles, tanto en el nivel provincial como en el nivel cantonal. Por lo tanto, mi visión va a ser una visión sesgada más hacia lo político, y no tanto a los temas del desarrollo territorial, ni tampoco en el ámbito legal, que no me corresponde. Yo quiero dividir mi exposición en tres partes. La primera, referirme a la pertinencia o no de una ley de esta naturaleza. La segunda, hablar algo del entorno político y social. Y la tercera, a manera de conclusión, ver cuáles serían las consecuencias de la aplicación de una ley y dependiendo de qué orientación tenga finalmente la ley. Primero, yo creo, y lo digo como punto de partida, que sí es pertinente una ley de alcance nacional en términos de la regulación territorial e incluso en términos del uso del suelo. Creo que hay que diferenciar los dos aspectos, pero me parece que es necesario contar con una ley de alcance nacional. Sin embargo, creo que una ley de este tipo requiere cumplir con un par de condiciones básicas. Primero, debe ser una ley que respete irrestrictamente la autonomía de los actualmente llamados gobiernos autónomos descentralizados, vale decir, municipios y consejos provinciales, y que respete y que tenga en consideración los avances realizados por el país en términos de descentralización y de autonomía de esos gobiernos, que no dejan de ser significativos en los últimos, yo diría, 35 años desde que comenzó el periodo democrático, pero que incluso esta autonomía tiene unas raíces mucho más profundas en la historia nacional. Esto significa, entre otras cosas, no crear entidades por encima de esos gobiernos. Básicamente, algo que está planteado en la ley, que es la superintendencia de control o de regulación del ámbito territorial, y la junta de regulación que se plantea. Yo creo que esos dos elementos planteados en la ley pueden desdecir de la propia ley, e incluso creo que son los que generan los problemas que se ven actualmente con solo la enunciación de ellas en el borrador que ha circulado, y me parece que afectan o afectarían significativamente a la autonomía de los gobiernos locales, y que no es conveniente de ninguna manera en términos del proceso de descentralización. Creo que tampoco se puede pensar en otorgar otro tipo de facultades o facultades de control a entidades ya existentes, excepto, por supuesto, las que ya existen en la propia Constitución y en algunos otros cuerpos jurídicos y que tienen que ver con lo que se llama la accountability horizontal, es decir, el control que existe interinstitucionalmente en los organismos del Estado, del cual forman parte, por supuesto, los gobiernos locales, tanto cantonales como provinciales. Por lo tanto, creo que una primera condición o un primer elemento a tomar en cuenta dentro de esta nueva ley es el respeto irrestricto a la autonomía de estos gobiernos. La segunda es que la ley debe entenderse como un cuerpo de principios básicos para el ordenamiento territorial y para el manejo del suelo, y no entrar en aspectos reglamentarios como se observa en algunos de los puntos de la ley. Es decir, que sea una ley de carácter general en donde se preserven una serie de principios generales a sí mismo, por ejemplo, en términos de la expansión urbana, en términos de la afectación o no a los sectores rurales, en términos de preservación de espacios dedicados a actividades primarias, agricultura, en fin. Es decir, creo que esos elementos pueden estar, pero es necesario evitar que se caiga en los aspectos reglamentarios e incluso no solo reglamentarios, o extendiendo la palabra reglamentarios al conjunto, en términos de lo que deben hacer los municipios y los consejos provinciales. Es decir, ellos son los que deben tener la potestad, la facultad, que actualmente ya tienen tanto por la Constitución como por el Código Territorial, de organizar el espacio en sus respectivos ámbitos. Por lo tanto, creo que es necesario encontrar un balance entre las regulaciones de carácter nacional o las disposiciones de carácter nacional, la autonomía de los organismos locales, y de manera que esto lleve a la posibilidad de definir claramente los aspectos específicos en cada circunscripción. Por lo tanto, este primer elemento, la pertinencia o no de la ley, yo creo que sí, es necesaria una ley de alcance nacional con ciertas condiciones. Quizás un elemento invado un poquito el campo de lo jurídico que no me corresponde, pero me parece que en este si vamos por esta vía que estoy planteando, la ley no debe ser una ley orgánica, debe ser una ley simplemente, porque no existiendo ya la ley del COTAD, no es esta la ley que debe organizar a un ámbito del Estado ecuatoriano, sino regular algún tipo de aspectos. Por lo tanto, creo que sería recomendable también pensarla no como ley orgánica, sino como una ley más. En segundo lugar, el contexto político, social y económico. Es conocido, por supuesto, que Ecuador es un país altamente heterogéneo. En un pequeño territorio hay una gran heterogeneidad, y esta heterogeneidad da lugar a la existencia de sociedades regionales, es decir, de espacios que se diferencian en términos de su estructura productiva, en términos de sus relaciones sociales, en términos de sus estructuras de poder, de su juego político e incluso culturalmente de las vecinas y del resto del país. Por lo tanto, hay que reconocer que hay una especificidad muy importante en este sentido y que una ley debe tomar en cuenta esta característica que no solamente para las disposiciones que contenga, sino fundamentalmente para medir, digamos así, o para evaluar la posibilidad de aplicación de esa propia ley. La ley se va a aplicar, igual que cualquier otra de las leyes ecuatorianas, en un ámbito sumamente heterogéneo, y por lo tanto hay que evaluar si es que esa ley va a tener viabilidad o no en esos en cada uno de esos diversos ámbitos. Esto además es necesario entender que esta diversidad en términos de sociedades regionales a las que me he referido genera un juego político diferente en cada una de ellas. No es lo mismo, no son los mismos las pautas de acceso a las instancias de dirección política o de poderes locales en una de estas sociedades que en otra. No es lo mismo pensar en cómo se hace una trayectoria política, por ejemplo, en Cuenca, que cómo se la hace en Guayaquil o cómo se la hace en Ibarra. Creo que son cosas muy distintas y, por lo tanto, eso va a incidir en la aplicación de la ley y va a incidir en la posibilidad que la propia ley tenga en términos de su aplicación. Pero incluso yendo al aspecto más, si se quiere, de fondo, en términos de esta heterogeneidad, la propia ley va a tener que enfrentarse a situaciones muy diversas en términos de estructura económica y estructura social. Por lo tanto, regular el uso del territorio y el uso del suelo en situaciones tan diferentes va a ser muy difícil desde una ley única que tenga el carácter reglamentario al que me estaba refiriendo anteriormente. Es necesario, insisto, tener una ley general, pero que permita la diversidad normativa en su interior en cada una de estos ámbitos específicos. Y el tercer punto que quisiera tratar es el de qué puede suceder con la aplicación de esta ley en el caso de que se la haga de la manera en que está establecida o de que está formulada en el borrador que ha circulado en estos días. Yo creo que ahí hay dos posibilidades. La una es que la ley se apruebe tal cual está, con la mayoría parlamentaria, ya que esta viene de una iniciativa fundamentalmente gubernamental, y que al aplicar esta ley se afecte significativamente a la autonomía de los gobiernos locales. Y esa afectación a la vez tiene, yo diría, dos componentes. El uno es una afectación real, es decir, que haya imposición de ciertas líneas, de ciertos elementos sobre los gobiernos locales, y que, por lo tanto, se produzcan roces, se produzcan problemas. Y la otra es que exista la percepción de imposición, que también es un factor importante en la política, es decir, que los gobiernos locales, aun cuando la ley no funcione, se sientan afectados por ella y, por lo tanto, que haya una reacción adversa. Esta es una posibilidad, la que se aplique. La otra es que la ley entre en funcionamiento y que sea claramente ineficaz. ¿Ineficaz por qué? Por lo que señalaba anteriormente, por la diversidad regional, por el juego político diverso que existe en cada una de los espacios territoriales, porque las situaciones son tremendamente diversas y finalmente porque la ley no contempla una serie de aspectos que me parece que serían que solamente pueden contemplarse cuando se entra a cada uno de estos territorios específicamente y que se tiene que regular para ello. Obviamente habría un tercer escenario posible, digamos, que sería el que la ley se retire de la manera que está ahora y se llegue a consensuar, a buscar otra forma, pero yo no lo considero porque creo que no va por ahí la cosa y más bien me parece que las posibilidades son estas dos que he señalado. Gracias.
Esta fue la participación del profesor Simón Pachano en el conversatorio Análisis sobre el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión del suelo en Ecuador. Es momento de escuchar al profesor Fernando Carrión.
Bien, muchísimas gracias. Sí, yo también partiría señalando algunos acuerdos con los expositores. Ojalá esto se pudiera hacer con la respectiva comisión en la Asamblea, lograr acuerdos y consensos. Uno que me parece que es importante y que estamos los tres de acuerdo y que espero pues la mayoría de la sala también, en la necesidad de tener una norma general para el país sobre la temática territorial, el espacio urbano, la urbanística, etcétera. Yo creo que esto es absolutamente necesario, y voy a desarrollar un poquito más adelante, pero si uno ve en América Latina, por poner quizás un par de ejemplos, México y Brasil lo tienen, dos países federales, dos países unitarios como Colombia y Chile también lo tienen. El Ecuador no lo tiene, y entonces aquí hay un vacío que con este proyecto, si es que se convierte en ley, pues se estaría llenando. Una segunda cosa que creo que el tema más discordante está en el ámbito de lo que significa la autonomía. Por un lado, lo que ha dicho Simón y Jorge, vinculado a esta construcción de este marco institucional sobre la Junta y la Superintendencia, a lo cual creo yo que habría que añadirle también algunos elementos que están dentro de la propia ley que también, de alguna manera, tienden a ir contra la autonomía. Y, en tercer lugar, que sería un poco lo que yo voy a desarrollar, serían los impactos que esta ley podría tener en algunos ámbitos, por ejemplo, el mercado del suelo. Entonces, partir señalando que es necesario, señalando que sería bueno hacer algunas modificaciones para que esta ley pueda entrar en vigencia y tener impactos interesantes. ¿Qué es lo que vemos en el país en términos de debate? Apenas se difundió este borrador, porque ni siquiera es un anteproyecto, sino es un borrador, lo cual yo creo que es bueno. Es que tenemos dos posiciones que se han definido absolutamente claras. Una, desde el oficialismo, donde lo que aparece es lo que el presidente señala en la sabatina, de que es un proyecto necesario, urgente y además muy bueno. Eso ya nos pone algunos límites, pero me parece que bueno, la institucionalidad a través del presidente de la República que formula este proyecto, pues de alguna manera tiene que defenderlo. Pero ahí está una posición que incluso baja a los ministros, al Parlamento, etc. Y desde la oposición tenemos también dos posiciones que son muy claras frente a la ley. La una, que es el ámbito de los abogados, los constitucionalistas, que dicen que es una ley inconstitucional. Y básicamente está en lo que, bueno, algo hemos dicho aquí respecto de estas dos instituciones que están presentes, la Junta y la Superintendencia. Y la otra opinión, más desde el ámbito político, los opositores a la ley lo que plantean es que es un resultado lo que ocurrió en las elecciones del 23 de febrero. En otras palabras, la oposición ganó los gobiernos autónomos descentralizados y se requiere, de alguna manera, recuperar esos territorios con una ley marco que justamente haga que esos municipios no se vayan por fuera. ¿Qué hacer en este contexto, con esta polarización? Yo creo que lo que hemos hecho hoy día aquí en Flaxo, invitar para discutir, para ver si es que hay posibilidades de acuerdo, al menos en ciertos ámbitos. Porque si no, lo que va a ocurrir es que simplemente con algunos cambios menores, probablemente este borrador se convierta en anteproyecto, luego en proyecto y finalmente se apruebe como una ley. Parto señalando un vacío que veo bastante grande en este proyecto de ley. Y es que no veo un diagnóstico. A mí me parece que eso es absolutamente necesario cuando uno quiere, en este caso, hacer una normativa tan poderosa, tan potente, como para regular el territorio y regular los mercados del suelo en un país como este. Evidentemente, y yo lo he visto, hay una serie de láminas donde se compila alguna información, como por ejemplo que el 51% de los municipios no tiene planes de contingencia, mapas de riesgo, etcétera. O lo que también se ha dicho públicamente, que hay 700.000 familias que viven al margen de la ley o que están en territorios ilegales en nuestras ciudades y que esto más o menos representaría 3 millones de habitantes. Cuando uno ve, por ejemplo, los datos del censo, la proporción de número de personas por familia no corresponde en esta relación 700 por cuatro, que sería más de cuatro personas por familia, para llegar a los 3 millones de habitantes. Y yo creo que si uno quiere un consenso de una ley, obviamente tiene que tener también un consenso respecto del diagnóstico. Y aquí quisiera señalar al menos tres ejemplos que me parecen claves. Yo creo que el Ecuador está cerrando el ciclo de la urbanización, y eso me parece que marca un profundo cambio respecto de lo que uno quisiera normal. ¿Y por qué esto? Porque el Ecuador tiene este rato más del 70% de la población viviendo en ciudades. Es decir, ya no tenemos esa migración incontenible del campo a la ciudad. Cuando uno ve las tasas de urbanización de nuestras ciudades, ya no son las que teníamos hace 2-3 periodos intercensales. El caso de Quito, que es lo que yo más conozco, en el periodo censal anterior tenía una tasa de crecimiento de 2.5%. En este nos llega a 2. En otras palabras, ya no tiene la tasa de urbanización que tenía antes. Sin embargo, aquí me parece que hay dos cosas que también son importantes de remarcar. Nuestras ciudades ya no están creciendo por la presión demográfica, fundamentalmente, sino están creciendo en términos territoriales. Nuevamente, con el caso de Quito, con esa tasa de urbanización de menos de 2 puntos, 1.8 en realidad, cuando ustedes ven el crecimiento de la mancha urbana, pues es francamente impresionante. Y entonces aquí surge la necesidad, obviamente, de regular los mercados del suelo principalmente, porque se nos está yendo de las manos el suelo en este caso y no la población. Una segunda cuestión que surge de esto es, ¿qué tipo de ciudad tenemos hoy día? Cuando nosotros hacemos en esta ley una diferenciación entre lo urbano y rural, cuando se ve que no solo en el Ecuador, sino en general en América Latina, estamos pasando de ciudades claramente delimitadas, incluso mediante ordenanzas, a ciudades donde uno podría definirlas como policéntricas, que es el caso de Quito, que es el caso de Guayaquil, el caso de Cuenca, o ciudades difusas, o ciudades globales donde la continuidad del territorio y la contigüidad del territorio ya no es explícita. ¿Qué sentido tiene estas diferenciaciones de suelo urbano y rural? ¿Qué sentido tiene una concepción de expansión urbana tal cual está en esta norma? Si esto es en términos del proceso de urbanización, y luego muy rápidamente por el tema del tiempo, lo mismo me pasa a mí con el tema de la planificación. ¿Qué es lo que ocurrió con la planificación moderna que llega a América Latina en la década de los años 30-40? Y el Ecuador fue, Quito más bien dicho, fue una de las primeras ciudades que asumió la planificación territorial, la planificación física, la planificación urbana. Que esa planificación fue la que, al asentarse en los territorios de América Latina, la que estableció la diferencia entre los territorios legales e ilegales. Hasta ese momento no había esa situación. Fue la planificación. Y la ilegalidad se definía en los mismos términos que se plantea aquí lo que es urbanización. Que tenga agua, que tenga alcantarillado y que tenga accesibilidad. ¿Qué sentido tiene seguir con un esquema de planificación de aquella época que nos produjo estos problemas hoy día? Y mucho más, si nosotros tenemos en cuenta que hemos pasado la larga y triste noche neoliberal, que produjo una crisis del sistema de planificación en el país muy grande, que en muchos casos se acabó la planificación, desapareció el CONADE, desaparecieron las relaciones entre los municipios y el Ministerio de Economía y Finanzas y el CONADE, donde antes se aprobaban, por ejemplo, los presupuestos locales. Por la lógica esta también de la autonomía y la descentralización, que yo creo que no per se es buena, sino que tiene también muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En esta ley se regresa a la planificación de antes de la década de los 90, con los mismos esquemas, incluso con la misma secuencia, prácticamente es diseño, pronóstico y propuesta. ¿No será necesario pensar la planificación urbana desde una ciudad altamente diversa, como de hecho es? Toda ciudad es el espacio de concentración más alto de la densidad, de la heterogeneidad. Dejar de pensar en un solo orden y pensar en múltiples órdenes. y en este caso un orden no para esa ciudad, sino para las 221 ciudades que existen y para todos los territorios regionales, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que no podemos retomar la planificación que se quedó en el camino por las reformas del Estado sobre la base de la descentralización, la privatización, el ajuste, etcétera, etcétera. Y una tercera cosa, en términos de diagnóstico, que me parece que también es fundamental, en la Constitución del 2008 se establece que 7 años después tendrá que estar funcionando las regiones. Y las funciones de las regiones son muy explícitas. Claro, en esta ley se plantean los planes de regiones, provincias, etcétera, etcétera. Pero ya nos falta un año para que las regiones existan. Y no se ha hecho absolutamente nada en esa perspectiva. O probablemente se ha hecho, desde la perspectiva de la planificación, lo que ha hecho el SEMPLADES, esta regionalización de las 7 regiones y prácticamente zonas. Si estamos en esta lógica del generar un consenso alrededor del diagnóstico, me parece que también es fundamental, ya que esta es una iniciativa que surge de la Unión Europea, como digo yo, con plata y persona, de hacer, por ejemplo, un análisis de derecho comparado. Porque lo que tenemos en América Latina me parece que no se puede descartar. ¿Qué es lo que hemos estado siguiendo nosotros? La experiencia española. Colombia siguió la experiencia española. Pero, por ejemplo, Colombia resolvió el problema de la autonomía en este marco institucional, no a través de la creación de ninguna junta ni de ninguna superintendencia, sino a través de convenios. ¿Por qué no se evalúa esa experiencia? De pronto salen cosas interesantes. Y no solo eso tiene Colombia. Colombia tiene mucho más. Costa Rica también siguió en esa línea. El caso este de la experiencia española, que es muy interesante, no voy a decir que no, pero no hay que olvidarse que esta experiencia nace desde el centro y nace en 1956, cuando Francisco Franco estaba en el poder. Obviamente después se hacen cambios, pero ¿qué es lo que quería Franco? El control de los territorios. En la época socialista de Felipe González, por ejemplo, se hace 2 reformas, entre otras, pero que a mí me parecen sustanciales. La una es la de incorporar las comunidades autonómicas, que hasta ese momento más bien habían sido puestas en un plano inferior. ¿Por qué no se hace eso acá? La segunda, en la época de Felipe González también, fue la posibilidad del control del mercado del suelo. Y ahí se establece, lo que se establece aquí también, que me parece interesante, pero ya vamos a ver un poquito más en detalle, esto de lo que son los costos y las plusvalías, que siguiendo la línea de la literatura, la forma de utilizar los conceptos, obviamente que eso es muy, muy español. Pero, bueno, es una experiencia que vale la pena tener en cuenta. Y después Aznar plantea una reforma, principalmente al tema del mercado del suelo, que paradójicamente eso es lo que llevó, entre otras cosas también, a la burbuja inmobiliaria y a la crisis del 2008. Con esto lo que estoy diciendo es que no hay que descartar la experiencia española, que hay que leerle críticamente desde la realidad nuestra y ver qué de eso puede valernos. Pero no descartar bajo ningún punto de vista la experiencia de América Latina más interesante que existe, que es la brasileña. Brasil tiene el Estatuto de la Ciudad. Esto surge desde las comunidades eclesiales de base, desde el Partido de los Trabajadores, y va generando una propuesta con grandes consensos, primero en los municipios, porque como ustedes saben, primero el PT llegó a los municipios, llámese el caso de Porto Alegre, el caso de San Pablo, el caso de Recife, Belo Horizonte, etcétera, etcétera, etcétera. Y después llega y se produce la reforma constitucional en el año 98, donde aparece el derecho a la ciudad que el Ecuador también tiene en la Constitución del 2008. Pero es el primer país que reconoce la necesidad del derecho a la ciudad. Y ahí no se queda la cuestión. Eso sigue en la discusión y se aprueba, si no me equivoco, en el 2002, el Estatuto de la Ciudad. Y en el siguiente año se crea el Ministerio de las Ciudades. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Un proceso que viene desde abajo, un proceso que logra ser reconocido por la Carta Fundamental Constitutiva de un Estado, aparece una ley como el Estatuto de la Ciudad y aparece una instancia que maneja esto, que es el Ministerio de las Ciudades. Ahí está regulado, por ejemplo, presupuestos participativos. El primer ministro del Ministerio de las Ciudades es Tarso Gerson, que fue alcalde, es decir, intendente de Puerto Alegre. Entonces, ahí tenemos otra dinámica. ¿Por qué no incorporar algunas de esas cosas en una propuesta de esta? Una cuarta idea que va alrededor de los planes. A mí me da la impresión que esta propuesta, como señalaba hace un rato, no se toma en cuenta el retorno a lo público que el Ecuador está viviendo en estos 7 años. Obviamente que es una planificación que tiene que ser distinta al proceso que se siguió en los 10, 15 años anteriores. Y obviamente que tiene que ser distinta a la planificación que existía antes de ese inicio de ese proceso. Y entonces, la crisis de la planificación y prácticamente la desaparición de la planificación tiene que ser asumida desde sujetos sociales totalmente distintos y totalmente diversos. Yo no creo que las ciudades hoy día en América Latina tengan que tener una sola lógica de planificación. Si la ciudad es diversa, pues tenemos que tener propuestas diversas que reconozcan esta realidad y que potencien esto. Por ejemplo, en Quito tenemos una experiencia muy, muy interesante, como es la Casa de los Siete Patios. Cada uno de los patios se fue haciendo en momentos históricos distintos. Si nosotros pasamos de la arquitectura de la construcción de la Casa de los Siete Patios hacia la urbanización, ¿por qué no pensamos en urbanización progresiva? Por ejemplo, aquí se plantea que todas las urbanizaciones, y cuando digo todas, son todas, tienen que tener todos los cables soterrados. Sí, una maravilla. Pero el costo de eso, ¿quién va a poder cumplirlos? ¿Perdón? De 20.000 para arriba. Que si ustedes se ponen a ver, el 75% de las ciudades son de 20.000 para arriba. Entonces, imagínense en eso. Que tiene que tener aceras, que tiene que tener pavimento, etcétera, etcétera. No estoy en contra de eso. Pero ¿por qué no resolvemos eso con urbanización progresiva? Que tenga una etapa, que tenga otra etapa, que tenga otra etapa. Que tenga las etapas que deba tener. La planificación en este caso es distinta a la que establece el COTAF. Porque en el COTAF sí aparece la lógica de un sistema. Pero en este caso hay una jerarquía. Y si se le suma a lo que Jorge decía, que todo está normado por una propuesta, que es la del Plan Nacional del Buen Vivir, obviamente que aquí tenemos algunos problemas. Pero aquí me llama la atención poderosamente, por ejemplo, la aprobación del plan. La aprobación del plan, se diseña el plan y luego tiene que pasar por el Consejo de Participación, el Consejo de Planificación Participativa. Entonces, aquí me surge, yo fui concejal del municipio de Quito. Según la normativa actual, el Consejo Municipal de Quito es el que tiene que aprobar. Pero aquí tendríamos previamente una determinación de factibilidad, que a la larga es de aprobación, por parte de este Consejo de Participación. Se han puesto a pensar la diferencia que existe entre el Consejo de Planificación Participativa y el Consejo en términos de representación. El Consejo es fundamentalmente de representación política, el Consejo Municipal. Este Consejo de Participación probablemente, que no está claro, será de representación funcional. Entonces, se quiere cambiar las formas de participación representativa, en este caso de lo político, hacia otras instancias. En todo caso, la factibilidad surge de ahí. Pero después, aprueba el Consejo Municipal. Y esto tiene que ir hacia los ministerios correspondientes a través de la junta reguladora. Entonces, manda al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, manda al Ministerio de Medio Ambiente, manda a las CEPLADES, etcétera, etcétera. Y ellos emiten un informe favorable o desfavorable. Entonces, lo que tenemos es una determinación previa al Consejo y una determinación posterior al Consejo que va a hacer absolutamente engorroso la aprobación de los planes. Yo creo que eso habría que revisarlo. Otro tema que tienen los planes, y en esto ya más dentro de las ciudades, que me preocupa mucho, que es una cosa de la planificación antigua, esto de tener planes parciales y planes especiales. Les pongo un caso de un plan parcial, que tiene que ver con, dentro de un plan, en una parte del territorio, uno puede tener un plan parcial. Un plan parcial es, por ejemplo, el plan bicentenario. Y un plan especial es un plan sectorial, no es territorial, que obviamente está anclado en el territorio. Pero el plan especial puede ser un plan estratégico del gobierno nacional. Y entonces aquí me surge la pregunta de Jorge. ¿Los Amanes es un plan estratégico? ¿Las plataformas gubernamentales son planes estratégicos? ¿La intervención en el Centro Histórico de Quito son planes, proyectos estratégicos? Queda tan abierto que puede dar lugar a que la ciudad se transforme exclusivamente a través de los planes especiales. O en otras palabras, en palabras españolas, que se cree un urbanismo a la carta para el sector privado y para el sector público. En quinto lugar, el tema del mercado del suelo. Yo estoy pasado. Sí, su madre. Bueno, quizás... Para recortar un poco, tres ideas. Uno, el Banco de Tierras. De lo que yo conozco en América Latina, el Banco de Tierras no ha funcionado y ha sido promovido por Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y en ningún lugar esto ha funcionado. ¿Qué es un Banco de Tierras? No es otra cosa más que la municipalidad correspondiente se reserva a través de compra, a través de expropiación, a través de lo que sea, una serie de terrenos para actuar en el mercado del suelo. Un actor tan fuerte como el municipal, como lo público, pero principalmente municipal, que tiene la capacidad de determinar normas, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Parque Bicentenario, donde ahí se estableció la posibilidad de construir en altura hasta 30 pisos, no se ha hecho una sola inversión ahí, pero ahí se determina la posibilidad del plan parcial de construir hasta 30 pisos. Y hoy día... todas las zonas colindantes al parque Bicentenario tienen el precio de 30 pisos. Y no se ha hecho nada. No hay una sola inversión. Y entonces, eso no puede ser así. Lo mismo ocurre con un municipio propietario, con un banco de tierras que las retiene para, en un momento determinado, incorporarlas al mercado según sus urgencias de proyectos. Eso es especulación del suelo. Carlos Slim, en México, tiene un banco de tierras que le ha llevado a ser el propietario mayor del Centro Histórico de Ciudad de México. El nivel de especulación del suelo en Ciudad de México por esa acción es impresionante. Entonces, uno, el banco de tierras. La idea esta de cargas y beneficios o costes y plusvalías, que es así como está establecido en el proyecto, me parece que es bien interesante. Pero nuevamente, aquí aparecen dos únicas formas. La una, la contribución especial de mejoras, que es lo que generalmente hemos tenido. Y la otra es la participación pública de las plusvalías que se generan. En el caso del Parque Bicentenario, eso es lo que se ha hecho. Y ahí está el nivel de especulación. Yo creo que eso de cargas y beneficios o costes y plusvalías es un instrumento muy bueno, pero habrá que afinarlo porque me parece que ahí, como está planteado, no se logra mucho. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en el país? Y esto está fuera de la ley orgánica, pero que se va a integrar, me da la impresión, es el tema del el catastro. El catastro es un instrumento poderoso de manejo del mercado del suelo. Y entonces, aquí lo que yo veo es que va a haber una especie de descentralización del déficit económico, por ponerlo de alguna manera, del nivel nacional hacia el nivel local. Eliminar, que yo estoy de acuerdo, lo que significa la pereza fiscal, para que haya un relativo balance entre transferencias del gobierno nacional y ingresos propios. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir en este caso? La responsabilidad de incremento de los impuestos va a caer sobre las autoridades electas del 23 de febrero. Y lo último, que sería un poco la crítica mayor, más fuerte que tengo respecto de este marco institucional que se está montando. Entonces tenemos este Consejo de Planificación Participativa con los problemas que señalaba. Yo creo que se pueden encontrar otros mecanismos de participación, incluso en el diseño y no solo en, en los informes favorables. Creo que la Junta, de la manera en que está planteada la composición, en los términos que señalaba Jorge, me parece una especie de anacronismo, porque obviamente ahí el peso mayor le tiene la representación nacional por encima de la local. Y me parece que la institución más conflictiva, incluso por encima de la Junta, es la superintendencia. Porque ahí es donde se va a aplicar efectivamente las sanciones respecto de lo que se ha hecho o no se ha hecho. Y a esto hay que sumarle el Consejo Nacional de Competencias que está en el COTAD. En otras palabras, estamos construyendo una maraña institucional burocrática terriblemente complicada que me parece que va a dificultar mucho más de lo que podría hacerse como estaba planteado. Muchísimas gracias.
Fue la participación del profesor Fernando Carrión. Escuchemos ahora a Jorge León, analista político y profesor invitado de Flaxo Ecuador. Usted está escuchando www.flaxoradio.es.
Bueno, es un placer de estar aquí con ustedes y poder comentar ciertos aspectos de la propuesta de ley de ordenamiento territorial. Coincido con Simón sobre la importancia de tener normas generales tanto sobre ordenamiento territorial como sobre la gestión del suelo. Y coincido también en que la norma propuesta, el proyecto de ley, es particularmente una intervención excesiva del gobierno central sobre lo local. Yo voy a centrarme más sobre este segundo aspecto y desde luego insistiría que era indispensable que un país con tantos accidentes geográficos, siendo el callejón de los volcanes y teniendo una diversidad de eventuales complicaciones con la naturaleza, requiera un ordenamiento territorial urgente. Pero además hay un fenómeno social muy importante en Ecuador y es la densidad demográfica. Les recuerdo que Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur y eso tiene toda clase de consecuencias y las tendrá aún más en un futuro inmediato si seguimos con la tasa y de natalidad y de crecimiento demográfico que tenemos. Les recuerdo también, entre paréntesis, que cerca del 30% del territorio nacional está bajo, son territorios reservados ecológicamente. Y sin embargo tenemos una densidad muy fuerte en provincias como las del centro, que claro tienen al lado la Amazonía y están viéndole ahí, haciéndole ojitos de cuándo podemos ocuparlo. Entonces, en suma, el desafío del Ecuador entre demografía y espacio es muy alto. A eso quiero añadir un tercer aspecto, que es nuestra condición de montaña. No existe, a pesar de ser andinos, una concepción clara de lo que implica la montaña. La montaña implica no solamente incremento de riesgos, ustedes saben que las escorantías crecen cuando no hay protección, como por ejemplo en el Pichincha, tierra de arriba que llega abajo con piedras y todo lo demás, las quebradas, etc. Los accidentes geográficos en la montaña implican un incremento de costos y exigirían, en contraparte, también tener una política de cómo actuar en las pendientes. En suma, el ordenamiento del territorio y la gestión del uso del suelo es una prioridad. En este sentido, lo que ha dicho Rafael Correa en sus intervenciones, sea el sábado u otras veces, sobre la urgencia de estas normas, está claro, las compartimos y es indispensable. Ahora bien, el segundo aspecto, el cómo está haciendo la propuesta de ley es, yo creo, con un exceso de intervención del gobierno central a detrimento de los poderes locales. Y esa es la segunda parte, ¿no? Es complicado, de todos modos, yo creo que la ley, este proyecto de ley, revela lo complicado que está en Ecuador haberse dotado de normas de descentralización y de transferencia de competencias, pero paralelamente de haber reforzado el poder del gobierno central y haberle, entre otros aspectos, otorgado al gobierno central casi en todo la capacidad de intervención normativa, es decir, de definir y regular cómo deben ser los diferentes sectores de acción de los gobiernos. Entonces, se da una tensión ya, de hecho, actualmente la tensión parece atenuada por la imposición que puede tener el gobierno de Correa, pero sobre todo porque hay plata, ¿no? Cuando esto se atenúe, yo creo que los conflictos van a aparecer de modo inevitable solo en relación a esta al juego entre centralismo y descentralización. Claro, hubo, aparte de esto, de esta tensión entre centro y gobiernos locales, que es natural, digamos, inherente al funcionamiento de los gobiernos, el sistema creado en Ecuador es muy complicado. Hay un sistema de definición de competencias y de atribuciones, facultades y funciones, en las cuales se tiende a dar la rectoría al gobierno central y que los locales sean ejecutores. Y vemos que en este caso, aún definiendo una competencia exclusiva como es la del suelo, vemos que el gobierno central puede intervenir de un modo impresionante con una serie de regulaciones y que termina justificándoles de diversos modos. Yo quisiera recordar que al momento de Montecristi, yo era parte del equipo que definía estos aspectos, pero predominó una mentalidad por la cual el gobierno central es el que encarna el interés nacional. El gobierno central es el que sabe, los gobiernos locales no saben o, aún más, son presos o representan a intereses particulares. Entonces, claro, un razonamiento así hace que tenemos un deus ex machina, es decir, un pensamiento racional que está en el centro, y abajo es lo contrario. Entonces, esto inspiró a buscar a que el gobierno central tenga el grueso de competencias para definir todo. Y claro, está presente en esta idea de, por ejemplo, que como los gobiernos locales no han sido buenos para el ordenamiento territorial, puesto que no han tomado las medidas apropiadas, ¿quién va a saber hacerlo? Es el gobierno central. Y lo hace de tres modos. Dotándose de medios para intervenir en ciertos casos que pueden resultar numerosos, porque el plan nacional debe ser, es decir, lo que hagan los gobiernos locales debe ser concordante con el plan nacional, o porque hay excepciones en las cuales puede intervenir. Pero además, institucionalmente, también puede hacerlo, por lo que mencionó ya Simón, a través de la superintendencia y de la junta, que están compuestas mayoritariamente por ministros. Es decir, también por ese medio no es una entidad, como se lo quiere decir y justificar, diciendo que tendríamos una superintendencia que cumple un rol neutro, distante del gobierno central, distante de los gobiernos locales. No, está compuesto mayoritariamente por los miembros de esas dos entidades institucionales, son del gobierno central, son mayoritariamente del gobierno central. Entonces, mal podría verse que hay una distancia entre su rol hipotético de estar por encima de todo el mundo y los hechos, digamos, en los cuales van a basarse para decidir qué va a ser las propuestas del gobierno central. Por lo mismo, uno puede compartir las, las, las intenciones de la ley, como nos acontece frecuentemente con el gobierno, pero otro es el mecanismo y los modos como quieren hacerlo. Y desde luego, vuelvo a insistir, hay propuestas que son muy positivas, ¿no? Por ejemplo, identificar las condiciones del suelo con más precisión, categorías y tipos de suelo, la idea que tiene que estar programado o en nexo con la programación urbanística, que era necesario delimitar los usos del suelo y tener normas generales de clasificación de suelo y tipo de gestión, buscar contrarrestar la construcción de viviendas en lugares inapropiados, regular o contrarrestar la especulación del suelo, igualmente. No sé si necesariamente las medidas que se propone van a lograr eso. A mí me parece que, por ejemplo, ciertas normas sobre la idea de controlar la especulación van, al contrario, a la larga, a aumentar el valor del suelo, el valor de la vivienda, y van a tener efectos contrarios a los propuestos. Pero, una vez más, las intenciones racionalmente dichas no están mal. Podemos entrar con el tiempo en mayores detalles de si eso va a regular favorablemente o no para lograr más vivienda o acceso al suelo. Pero vuelvo a decir, estas son intenciones que merecen un debate más detallado una por una. También concluyo, antes de entrar en detalles de lo que he mencionado, que sería bueno más bien llegar a normas generales, tanto sobre el ordenamiento del territorio como sobre el suelo, y más bien pensar, ¿por qué no pensar en unas normas más incitativas? Por ejemplo, unas con premios fiscales. Si el municipio se acoge a regular que no se construya donde quiera, que salgan las habitaciones de donde están riesgos enormes, borde de playa, borde de ríos, quebradas, a tal pendiente, etcétera, etcétera, reciben un premio fiscal. Pero no, es dotarse de la idea y no dotarse de la idea de que el gobierno central es el bueno para a la vez definir, sancionar e intervenir frecuentemente. Entonces, me pareciera que eso podría ser una salida, porque yo también creo, comparto con Simón, que hay que lograr esta definición general sobre los aspectos del territorio y suelo, y a su vez habría que respetar los poderes locales y menos intervención del gobierno central. Les doy un ejemplo de los aspectos que mencioné de una visión centralista. En el artículo 6, el punto 6, dice que los planos de los distritos metropolitanos y municipios, digamos simplemente, que identifiquen los riesgos naturales, antrópicos y de ámbito municipal, entre paréntesis, lo mismo se dice del provincial, y que yo sepa, el municipio está dentro de la provincia. Por lo mismo, la provincia debería ya haber hecho esto. Pero otra vez se le dice al municipio que lo haga. Entre paréntesis también, se constata una vez más, la inutilidad, perdón, colega, la inutilidad de la provincia. Creo que realmente la división política provincial, una vez más, ya no tiene sentido. El municipio puede hacer lo que hace la provincia y el gobierno central igualmente, ¿no? Pero se le dice ahí que haga lo que mencioné, y clasifique todo el suelo distrital y cantonal en urbano y rural, ordenando el uso y la gestión del suelo con tanto grado de detalle como sea preciso para su ocupación, fomentar la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad. También, entre paréntesis, estos temas de seguridad, accesibilidad y cohesión social son simple enumeración, no hay nada al respecto, ¿no?, en lo concreto. Por lo mismo, estos aspectos, tanto para el medio urbano y rural, y establecen debidas garantías para la movilidad y acceso a los servicios básicos. Esto permitiría decir que el municipio está en su plena competencia, que es el suelo, es privativo, ¿no es cierto? Pero en el 3 dice, asimismo, el gobierno central puede aprobar planes estratégicos de ordenamiento territorial, gobierno central, con el objeto exclusivo de regular la localización espacial y el impacto territorial de los proyectos nacionales de carácter estratégico. Y ahí se habla de que puede intervenir por materia. Entonces, pongamos el caso, el Ministerio de Salud, competencia nacional, dice, no, el hospital, como pasa en Guayaquil, yo no quiero donde quiere el municipio, donde ha puesto el municipio. Esto es fundamental para el plan nacional. Yo lo pongo acá. Es decir, puedo contradecir el ordenamiento definido por el gobierno local. Me parece que es atribuirse más allá de la cuenta, ¿verdad? Y contrariamente a la propuesta inicial de buscar una concordancia o acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno local, en este caso el gobierno central se está dando más posibilidad de definir exactamente como quiere. Y muy bien, podemos ver en este sentido lo que pasa, por ejemplo, en Guayaquil. El gobierno central decide sobre el Parque de los Samanes, cuando debería ser algo del gobierno local. Y lo hace por encima del gobierno local. ¿Cuál es la estrategia aquí? ¿Es algo estratégico nacional? ¿Es el juego político entre el gobierno actualmente central y el gobierno municipal de Guayaquil? Entonces, está, digo yo, arrogándose más competencias de las que tiene y se le está dando al gobierno central una posibilidad de pasarse por encima de lo local y de manipular en consecuencia. Creo que el ejemplo que les acabo de mencionar muestra bastante bien este aspecto, ¿no? También hay, está claro esto en la parte sobre la prelación entre planes entre el gobierno central y los gobiernos locales. Claro, este capítulo es clave, ¿no? Estamos ante superposición de competencias municipal, parroquial. Bueno, la parroquia sí está claro, yo creo que se le está diciendo que no tiene muchas competencias, pero entre el municipio, la provincia, el gobierno central hay un problemita, ¿no? Entonces, el capítulo sobre prelación entre planes y proyectos creo que era clave, ¿no? Y ahí se dice que en el caso de dos o más planes de ordenamiento territorial aprobados por distintos gobiernos autónomos descentralizados, no están debidamente articulados y existe un conflicto entre sus normas, se aplicará por este orden las siguientes reglas de prevalencia. Prevalecerá el plan aprobado por el gobierno competente por razón de la materia. La materia, si es suelo, debería ser el gobierno municipal. Pero si se le ocurre, como les dije, de salud, o puede ser, qué sé yo, de algún otro, o defensa, bueno, defensa puede justificarse en ciertos aspectos, pero puede ser educación. Ahí también el gobierno central ya puede imponer por la materia, ¿no es cierto? Y se vuelve superior al ordenamiento local. Si se trata de localización de infraestructuras u otros usos del suelo necesarios para ejercer una competencia exclusiva. Ahora, el gobierno central tiene el máximo de competencias exclusivas. ¿Vieron las entradas en este sentido? Suena bien, en primer lugar, que podría ser el suelo, el municipio, y ahí estaríamos que se lo respete, pero con estas otras intervenciones modifica completamente esa competencia. Finalmente, quisiera también hablar de un problema sustantivo que existe en las normas entre descentralización y centralización. Con la idea que tiene que ser todo concordante con el Plan Nacional, terminamos en que la representación de lo local puede perder sentido. Pongamos el caso, olvidémonos del Ecuador actual y que llegamos a una realidad muy previsible mañana, que venga al gobierno central un gobierno de derecha. Y yo en mi municipio chiquito soy socialista. ¿Qué me pasa? El gobierno central de derecha, pongamos que nos toque uno con una visión otra vez llamada neoliberal, será muy diferente del actual. Pero yo socialista me fui electo con una idea de ordenar el municipio, de ordenar el territorio y del uso de suelo diferente. Voy a estar en choque con el Plan Nacional. ¿Qué me toca hacer a mí, representante municipal socialista? No puedo hacer nada. Pierde sentido la representación local. Les doy un ejemplo para topar este caso. Y aquí volvemos a volver a encontrar con el plan de ordenamiento territorial, puesto que se dice que tienen que tener 12 años de vigencia. Compartimos la preocupación de que tiene que haber continuidad. Pero ¿qué pasa si a mí me toca a los 4 años de ese plan entrar con otra visión? No tengo chance. A pesar de que se dice en el, normas, en el artículo siguiente que se puede actualizar el plan, pero no puede ir contra las normas principales. Entonces, me parece que este es un elemento muy importante que en esta visión primera que tuvieron muchos de mis colegas al momento de definir las pautas de descentralización, esta idea de que el gobierno central es el bueno, el racional, y los otros no, entramos en conflicto también con la representación. Por lo mismo, creo que ahí toca lograr un acuerdo un poco diferente entre esta visión y los poderes tan centralistas y lo local. Yo sé que el tiempo se me ha ido, pero quería insistir sobre este tema de fondo que está ya presente en las normas existentes y se vuelve a aparecer en esta ley. Solo quiero mencionar dos aspectos, uno los al final de forma y otro sobre vacíos que creo que conviene mencionar. Uno clave es el de montaña, que yo creo que es indispensable hacer, pero también sobre la parte mar y fluvial. Debe haber normativas especiales en relación a esa parte, no que los define el gobierno central, pero que los gobiernos locales asuman la especificidad que debe tener esos espacios. Lo otro, y es saludable, me parece que tengamos la idea de tener poblamientos o zonas homogéneas de construcción. Que no nos pase lo que tenemos aquí en Quito, que en pleno centro metieron esos edificios de cemento armado horribles, que ya sabemos que son un problema, y no guardamos una relativa homogeneidad. Aquí la propuesta de hacerlo, y esa parte es una positiva. Pero se diferencia en parte entre poblados que son de más de tantos habitantes y otros no. Los unos están obligados, los otros no están. ¿Por qué? Parte de lo sustantivo de nuestro patrimonio urbanístico se está destruyendo. Si ustedes van al Carchi, el grueso de las cabeceras cantonales que han sido tan lindas están siendo destruidas. No hay la visión de asumir el patrimonio urbanístico y creo que no hay por qué, por lo mismo, diferenciar entre grandes y pequeños en ese sentido. Lo mismo yo diría, la posibilidad de cambiar usos de áreas verdes es obligatorio para los grandes, no necesariamente para los chiquitos. También me parece que no, al contrario, es la oportunidad de pensar en un urbanismo de una ciudad sustentable y evidentemente mejor que sea más vivible. El espacio verde es indispensable. Por lo mismo no veo por qué diferenciar entre unos y otros. También hay un paso por encima de detalles, es extremadamente reglamentista, yo creo que no viene al caso, eso favorece siempre una lógica muy centralista y burocratista. Las normas para hacer aprobar planes o compartir gastos se vienen absolutamente engorrosos y creo que a la postre eso paraliza y vuelve a una gestión administrativa que no es viable ni eficaz. Ahora bien, quisiera solamente mencionar finalmente una parte formal de la ley. Me parece que hay términos. Primero hay el detallismo, es una ley muy discursiva, muy larga evidentemente. Hay confusión desde el inicio en esta moda que se ha dado de usar territorio por suelo o suelo por territorio. Al inicio hay un discurso sobre territorio, espacio y suelo y se confunden. Yo sé que está de moda hablar del territorio, ¿verdad, Fernando? Pero es un parisismo innecesario que los españoles también lo han introducido. Pero en París se usaba despectivamente a los territorios por provincias. Los territorios, los parisinos están por encima de todo, ¿no? Y allá a los territorios. Entonces, usar el término provincia por territorio o territorio por las divisiones político-administrativas, creo que no viene al caso. Deberíamos usar un término preciso, las divisiones políticas, con su nombre y apellido. Pero aquí hay confusión más con espacio y suelo. Y creo que no viene usar eso. Es un uso laxo de la palabra territorio. También hay una serie de términos españoles, entiendo, por los autores, pero una vez más que tiene otra inspiración, ¿no? Y que deberíamos eliminarlos. Por ejemplo, se habla de sensibilidades políticas. Claro, en Francia se habla de sensibilidades políticas para hablar de tendencias políticas. Y además de tendencias para decir, el uno es más por el centro y el otro más por lo local. Una sensibilidad. Pero en Ecuador no tiene sentido esa palabra, ¿no es cierto? También se habla de las actuaciones urbanísticas para hablar de las intervenciones, ¿no? o impacto territorial de los ejercicios de competencia. Si hablamos por impacto territorial para decir que estamos hablando de la competencia de un gobierno central que va a tener tal efecto en el territorio, pues habría que cambiar el término. Y así por el estilo. Solamente les doy ejemplo de que estos tipos de usos de un lenguaje inapropiado creo que hay que eliminarlos para ganar clarificación en la ley. Pero el fondo es una disputa entre centro y local.
Hemos escuchado el análisis de Jorge León sobre el borrador del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial y gestión del suelo en Ecuador. De esta manera, concluimos con Flaxo Eventos. Recuerde que usted puede encontrar este podcast ingresando a nuestra página web www.flaxoradio.es. Mi nombre es Carlos Flores y le invito para que usted siga en la programación de Flaxo Radio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.